Bienvenidas, bienvenidos. Nueva sesión, nueva edición de Somos Escuela de Radio FAPA.
Ladies and gentlemen, the General Conference has thus voted to adopt the draft resolution and decided to admit Palestine as member of UNESCO.
واليونسكو هي أول منظمة تابعة للأمم المتحدة تقبل منح فلسطين العضوية الكاملة.
إسرائيل.
Israel no.
États-Unis d'Amérique.
محمد ولد صغير.
Quiero comenzar así este programa dando la bienvenida a la UNESCO a Palestina, ni más ni menos. Lo habéis oído hace un momento, la Asamblea de Naciones Unidas se ha dado el visto bueno a que Palestina sea en la UNESCO un estado más, y esta es una gran noticia pese a que Estados Unidos ha amenazado con retirar su aportación económica. No es la primera vez, no hay que preocuparse. Quizá más preocupante fuera la exclusión de niñas y niños que viven en campos de refugiados. Y esta canción de Rim Banna, de una israelí, con el título de Child Has Died, o Mata el Walet, es un homenaje a todos esos niños que han muerto y que no han podido ir a la escuela. Quizá ahora sí. Quizá ahora sí se abra una nueva etapa de convivencia. Así que, Merhaba. La música que estamos escuchando ahora procede directamente de YouTube y nos deja melancólicos, y tendría que ser una jornada de alegría porque realmente la noticia es buena, pero también es bueno recordar y saber qué es lo que ha pasado. Y bueno, pero nuestro programa no es de internacional, nuestro programa tiene que ver con la Comunidad de Madrid, con educación. Por eso lo hemos traído, la educación. ¿Por qué la UNESCO no tiene más poder? ¿Por qué la UNESCO no está más presente? ¿Por qué tiene que ser la OCDE, una organización para la economía y demás, quien tenga, digamos, esas pruebas PISA? ¿Por qué no es la UNESCO? ¿Por qué no son organizaciones dedicadas a la infancia realmente? No sé, Arancha, ¿a ti qué te parece?
Buenas tardes, bienvenidos todos a este nuevo programa. ¿Por qué es así? Por los intereses, por lo que prima, porque no se pone en el centro a la persona, sino los intereses económicos. Y ahí es donde está el quid de la cuestión, que al final estas relaciones empresariales son las que nos están marcando decisiones importantes y trascendentales.
Bueno, pues vamos a dar comienzo del modo habitual que tenemos, ¿no? Decir que estos micrófonos de las radios comunitarias son de todas y de todos, que este es un medio de expresión abierto y necesario o imprescindible para que tú, que estás escuchándolo ahora, no solo seas escuchador o escuchadora, sino que también tengas tu voz. Aquí tienes el micro, en las radios comunitarias, en cualquier radio, Radio Almenara, Onda Berlín, Radio Vallecas, Onda Polígono, Radio Enlace, etcétera, etcétera. Visita la web de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Bueno, pues con este inicio Un poco entre nostálgico y alegre, exultante seguro ahora mismo en muchas calles de Palestina. Vamos a dar comienzo a un programa que va a tener, pues lo de siempre, un repaso a lo que es la actualidad de la educación en la Comunidad de Madrid, pero al mismo tiempo vamos a tener un tema especial que circula especialmente en las redes comunitarias. Digo especialmente porque yo me lo he encontrado por ahí, ahora me desmentirán, y que tiene que ver con la expresión artística que se presta, que se utiliza para dar voz a las reivindicaciones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a presentar en primer lugar a una invitada que nos va a acompañar a lo largo del programa y que como estudiante también nos va a servir como punto contraste sobre la información de lo que ocurre en el día a día en la educación, y especialmente que queremos que nos cuenten qué es lo que hacen en su taller, ¿no? Sara Ruiz, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar aquí. Ha costado llegar porque es muy difícil venir por primera vez a estos estudios de Radio Enlace, desde donde producimos Radio FAPA Somos Escuela. Este es una radio comunitaria. ¿Habías estado anteriormente en una radio comunitaria?
Nunca, es la primera vez.
Bueno, pues te quiero prevenir de que esto se contagia y que es muy probable o seguro que repitas y que incluso tengas tu programa en un futuro. Bueno, quería presentarte porque no ha dado tiempo. Hemos llegado, aterrizado después de un atasco que no esperábamos en el estudio, y quería presentarte a nuestra compañera Arantxa Ventura. Y tú vienes acompañada por alguien que a lo mejor no quiere hablar, pero que tiene el micro también abierto, porque estos micros están abiertos. No he anotado tu nombre, perdona.
Me llamo Enrique Mejía.
Enrique, bienvenido también. ¿Estás en la misma escuela?
Sí, estamos incluso en la misma clase.
Ah, bueno, entonces tenemos un doble punto de vista. Contadnos, ¿qué centro estáis?
Es una escuela de artes, se llama Escuela de Arte número 10. Y bueno, nuestra escuela se centra sobre todo en estudios de ilustración, diseño gráfico, fotografía y grabado.
¿Esta es una escuela que está en qué zona de Madrid?
Está cerca de Atocha, en la avenida Ciudad de Barcelona.
Uh-huh. Nosotros hemos contactado a partir de ver, pues, en Facebook y en Twitter, etcétera, una especie de campaña de oferta creativa, de soporte a la creatividad, además, en estas movilizaciones, ¿no? Vamos a dar eso como pequeña píldora y después nos vais contando. ¿Os parece?
Sí.
Creo que tenemos un cantante, no sé si entra por los auriculares, pero esto es un directo directísimo. Bueno, pues Arantxa, vamos a repasar un poco lo que ha sido la semana y me gustaría poner algunos audios de cosas que han ocurrido, ¿no? Esto no sé si lo habéis oído vosotros. Bueno, esto era una manifestación y puse demasiado cerca el micro de una de las personas que estaba por allí. Esto ocurrió en el distrito de Hortaleza el pasado miércoles y fue un recorrido desde el silo hasta, la plaza de Mar de Cristal. Para mí es sorprendente, es una movilización de la comunidad educativa de un distrito. No había visto, antes encierros, pero en este caso fue una manifestación. Es decir, después del día 22, 100.000 personas en la calle, desbordando Madrid, el centro totalmente. En los distritos también se mueven las cosas, ¿no?
Sí, está visto que la gente tiene creatividad y quiere difundir lo que está pasando, porque no solo afecta al modelo educativo, y la comunidad educativa se está viendo apoyada por los vecinos y la sociedad en su conjunto.
Vamos a oír también las declaraciones al final de la manifestación de una profesora.
Compañeros, me ha tocado decir algo por la educación pública. También soy profesora en un cole también público, bueno, en UNIES. Y bueno, creo que todos tenemos muy claro por qué estamos aquí. La educación pública es la única que garantiza de verdad una igualdad de oportunidades. Y desde luego, tal y como nos están haciendo ejercer, está complicado. Precisamente atacan a la parte más débil y seguramente en esta zona, como en todas las de Madrid, la escuela pública es la que más acoge a todo tipo de diversidad de alumnos y con los recursos humanos no se juega, y menos en educación. Entonces, como creo que todos lo tenemos claro, pues aunque es difícil seguir, dedicar nuestras tardes, nuestro tiempo libre, etcétera, pues tenemos que seguir haciendo cositas que aunque parezcan pequeñas, la verdad es que hoy éramos mucha gente. No sois del barrio y la verdad que enhorabuena, sois un barrio que os movéis muchísimo. Gracias.
Un barrio que se mueve muchísimo, desde luego, un barrio que conjuntó pues a escuelas infantiles, a colegios también de educación especial, de formación profesional, etcétera, y que recorrió las calles pues de forma festiva, porque esto siempre es así, terminó pues jugando al coro de la patata, etcétera, y hubo también otras declaraciones como, por ejemplo, la de una alumna que también se decidió a coger los micros.
Hay que seguir aquí, hay que seguir luchando y nada, nosotros podemos conseguirlo. Ánimo y a por ello.
Bueno, una madre y con esto terminamos, ¿vale? ¿Me lo permitís?
Adelante.
Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos en esta tarde. Quiero deciros que lo que hemos hecho hoy, echar un ratito aquí, poner un granito de arena a una cosa tan importante como es el futuro de nuestros hijos. Gracias.
Bueno, esta manifestación estuvo acompañada por miembros, miembras, con perdón, de la Real Academia, que del grupo Zambaleza. La verdad es que no es lo mismo una manifestación con una batucada que sin batucada. No sé si habéis visto la diferencia.
El ambiente de fondo y las ganas, y que se vea que somos gente pacífica, que lo que estamos haciendo es reivindicando los derechos.
Muy bien, bueno, pues esta era una de las informaciones de la semana. Teníamos otra, que al día siguiente, el jueves pasado, hubo una concentración ante la Consejería de Educación, y nos sorprendió muchísimo que en el Twitter, en todos lados, de pronto se extendió como la pólvora la noticia de que una profesora, por el hecho de pasar por la acera, fue detenida y llevada a comisaría. ¿Tenéis alguna información más?
Sí, la información, como bien dices, empezó a circular en las redes sociales, en Facebook, y no era la primera vez que pasaba, porque ya había sucedido en la última concentración. Lo único que esto terminó con esta persona detenida y llevada a la disposición judicial.
Entonces, al día siguiente, los sindicatos, Comisiones Obreras, Enseñanza, UGT, FT y STEM hicieron una nota de prensa diciendo que denuncian la limitación de derechos por llevar la camiseta en defensa de la escuela pública. La detención de ayer de una profesora por intentar circular por la acera con la camiseta verde durante la concentración frente a la consejería es la culminación de una serie de episodios relacionados con la prohibición de libre circulación por llevar esta prenda durante actos y movilizaciones en defensa de la enseñanza pública. Piden, terminan, porque no voy a leer todo el manifiesto, que todos a la huelga y a la concentración por la tarde en la Consejería de Educación con las camisetas verdes. Más represión por el uso de la camiseta verde y más movilización con camisetas verdes. ¿Hay relación?
Hay mucha. Lo que sí podemos decir, que es que podíamos haber sido cualquiera, porque tú estás en una manifestación, en un acto pacífico, y estás con la camiseta, y yo como madre puedo estar ahí, y me cogen y me llevan, con unos niños. Yo creo que aquí hay que empezar a diferenciar las cosas, lo que estamos haciendo, y si alguien tiene miedo, que actúe de otra manera y que lo arregle.
Yo recuerdo que me pasó a mí y me le pasó a otra gente, que el día en que la FAPA pues tuvo esa fiesta en el Retiro y por la tarde desde la consejería se marchó hacia la Puerta del Sol, a mí un policía me retiró de la puerta de la consejería porque iba con la camiseta verde, y así más personas, ¿no? Realmente, es un mensaje, escuela pública de todos y para todos, o de todas y para todas, que no sé, ¿vosotros cómo lo leéis, Sara?
Yo, por ejemplo, opino que simplemente el hecho de llevar una camiseta con un mensaje no debería ser un hecho para ser detenido. La verdad que en todas las manifestaciones en las que hemos asistido destaca ser un grupo de personas totalmente pacíficas, que no damos ningún problema y lo único que hacemos es expresarnos libremente contra la situación que nos está pasando actualmente. Y creo que no debería ser, portar un mensaje no debería ser un hecho de detención, simplemente por ser un medio de expresión más.
Además, con un mensaje que efectivamente, no sé si lo veis, puede molestar. De hecho, cuando la camiseta verde se convierte en un símbolo de, digamos, la reivindicación por la educación pública de equidad y de calidad, es a partir de que sancionan a una profesora por acudir a un centro educativo con esa camiseta verde, ¿no?
Sí, así fue una prueba de CDI.
Sí.
Siendo aplicadora de la prueba empezó. Por eso se decidió que esa camiseta iba a ser el símbolo que íbamos a utilizar en todas las manifestaciones, reivindicaciones, asambleas y demás. Y se ha pedido a los docentes que el día 2 vuelvan con la camiseta a los centros en recuerdo de esta persona que podíamos haber sido cualquiera.
Bueno, ¿qué más noticias tenemos la semana pasada? Porque estas noticias son un poco extrañas. Hay una carta nueva de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, dirigida a la consejera de Educación y Empleo, doña Lucía Figar.
Sí, ya lo comentamos el lunes pasado, que habíamos visto en el BOCAM que se habían reducido las ayudas al transporte individual. Entonces hemos hecho una carta que se la hemos mandado con copia a la presidenta de la comunidad para que nos expliquen esta orden y en la medida de lo posible que rectifiquen.
Esta orden, sobre todo, supone una reducción importante de presupuesto para transporte. Y creo que, en principio, las medidas, además, tienen que ver con los procesos de solicitud, ¿no?
Exacto, el proceso de solicitud se abre solo un periodo, entonces cualquier persona que cambie de domicilio o a mitad del curso escolar y necesita esta ayuda, no la podría solicitar. La ayuda disminuye más de un 25%, entonces no nos vale que nos digan que es que no se solicita. Esas ayudas tienen que estar presupuestadas y se tienen que intentar que lleguen al mayor número posible, porque además estamos en una situación en que la ciudadanía necesita estas ayudas, porque no estamos pasando por un momento bollante.
Bueno, más comunicados de la FAPA Francisco Giner esta semana. He visto con fecha del día 28 de octubre, pues otra nota de prensa, la que cuenta lo que ha sido la reunión que habéis mantenido con el Ministerio de Educación, responsables del Ministerio de Educación.
Sí, como sabéis, hicimos tres cartas que enviamos a la alta inspección, porque aunque la educación dependa del gobierno regional, la parte del ministerio sigue estando pendiente y en ella se recogen las incidencias que están sucediendo en este curso, abusos y demás. Eran tres cartas que no las voy a explicar porque ya hemos hablado de ellas, pero sí que empieza por la Fundación Empezar por Educar, la presencia de personas no preparadas en los proyectos bilingües y dar asignaturas no afines por los profesores. Entonces se nos recibió, se tuvo la certeza de lo que estaba pasando y se les ha pedido que actúen.
Entonces, el Ministerio tiene competencias en este caso, aunque haya transferencias educativas, el Ministerio sigue teniendo una responsabilidad.
Sí, sí, efectivamente son responsables y por eso hemos ido a la alta inspección. Y resulta llamativo que hagamos unas cartas, las enviemos, entren por registro y se nos llame y se nos cite a una reunión que ha sido cordial y que en la propia Comunidad de Madrid no consigamos reunirnos ni con la consejera ni hayamos tenido una carta a la que le hicimos a la presidenta el día 8 de septiembre, es decir, casi dos meses.
Bueno, pero de cartas, de verdad, están bien servidos. Me parece que hay otra carta más dirigida a don Mariano Rajoy, que es candidato del Partido Popular pues a la presidencia del Estado.
Nosotros se la hemos mandado como presidente del Partido Popular. La hemos escrito y la hemos metido en registro antes de que empiece la campaña electoral. Esta carta se redacta con un acuerdo de junta directiva del 15 de octubre y lo que decimos es que en la Comunidad de Madrid se está llevando a cabo una política educativa que no se está llevando en todas las comunidades que está gobernando el Partido Popular. Entonces, por favor, que nos aclaren qué es lo que van a hacer, porque no pueden decir que van a llevar una política educativa y luego actuar de otra manera. En algún punto de inflexión o están diciendo cosas que no van a hacer o alguien está haciendo lo que quiere.
¿Habéis tenido tiempo de analizar los programas electorales de los distintos partidos políticos?
De momento no, porque los tiempos electorales no los marcamos nosotros, vienen desde fuera y hay que entender que son elecciones nacionales. Entonces a quien le correspondería sería la Confederación Estatal CEAPA, que es la que tendría pues que analizarlo y actuar en ese contexto y llegar a las reuniones que tuviera que considerar realizar en este periodo electoral. Nosotros sí que nos ponemos en contacto con el Partido Popular porque es el que está gobernando en la Comunidad de Madrid.
La verdad es que hoy me ha preocupado, he recibido una noticia de Libertad Digital, que con el titular Rajoy incorpora las propuestas de Aguirre en educación. Digo, bueno, estamos implementando el sistema de... O sea, se va a poner en marcha el sistema de Madrid, el sistema de Esperanza Aguirre, que es, pues en este caso, un recorte de 80 millones de euros a la educación pública, 90 millones de euros para las empresas privadas, que a propósito le han hecho ya... me parece que en agradecimiento hace unos días le han... sí, Aguirre premiada por la patronal de las empresas de gestión de la educación privada. Dice este tuit que dentro del 39º Congreso Nacional de Enseñanza Privada, que se desarrolló entre el 20 y el 23 de octubre, se le entregó el reconocimiento de CECE, que es la patronal de la educación privada, el reconocimiento de CECE, Educación en Libertad, ¿no? Pues claro, están muy contentos con estas políticas.
Sí, se está dando cuenta todo el mundo de la senda por la que están yendo y es que en la comunidad educativa ya se han expresado las organizaciones de padres y madres, las del alumnado, las de los directores, los inspectores, las entidades vecinas. Entonces no es posible que toda la sociedad madrileña pues nos estemos equivocando y que el gobierno regional sea el único que acierte.
¿En vuestra escuela habéis notado recortes este año?
Por ahora hemos notado recortes no muy visibles, pero lo sabemos porque nos hemos estado informando y sobre todo afecta a la plantilla de profesores con reducción de jornadas o cambio de... los han destinado a otros centros educativos. Por ejemplo, este año creemos que la biblioteca va a permanecer cerrada, con lo cual no podremos consultar ningún libro, lo cual es bastante perjudicial siendo una escuela de arte, puesto que los libros son bastante caros. Y bueno, en tema de lo que más nos está afectando por tema de diseño gráfico es que debido a la reducción de los presupuestos no hay medios informáticos para los alumnos, con lo cual los mismos alumnos somos los que tenemos que proveernos de nuestros propios ordenadores.
O sea que ha habido este año también una bajada en la calidad, porque todo eso impide, ¿no? Te veía sentir... Supongo que alguna experiencia más, algo relacionado con esto, algún tipo de solicitud, de escrito. ¿Habéis hecho algo en ese sentido o no ha dado tiempo? Porque este inicio de curso ha sido muy, muy veloz.
Pues estamos llevando a cabo un manifiesto que, por desgracia, no tenemos mucho tiempo, por eso de que tampoco dependemos realmente de ordenadores. Ahora me he empezado a traernos ya ordenadores, pero no teníamos ordenadores para trabajar en la escuela, entonces llevamos más el tiempo más justo. Entonces, estamos en ello intentando hacer un manifiesto, pero mientras tanto nos estamos comunicando a través de la página todo lo que pensamos y cómo llegar al público y que apoyemos gráficamente a ellos, a vosotros y a toda la sociedad que está sufriendo estos recortes.
Pues este es el objetivo fundamental de vuestra presencia aquí, explicar precisamente esa oferta desde vuestra escuela como soporte y demás. Estoy viendo ahora mismo en la página web Escuela de Arte número 10. Anda, está Emilio Urberoaga, que es un ilustrador fantástico de Manolito Gafotas. y una gran persona y una gran personalidad del mundo de la ilustración, ¿no? ¿Tenéis muchas visitas de este tipo?
Pues nuestra escuela sí se suele mover en recibir visitas de muchos personajes públicos, ya sean diseñadores, ilustradores, personas artistas en general que se dedican al grabado. Y sí, la verdad que se mueve bastante en mover conferencias y visitas de este tipo.
Veo el premio Marta Mata 2008. Se recibió, lo recibisteis hace 3 años, ¿no? Es un premio del Ministerio de Educación a la calidad educativa. Marta Mata es un gran referente de la educación en España. Y bueno, pues es una de las cosas que destacan así al abrir la página. Pero vamos a bajar un poquito con el ratón y vemos Escuela Pública de Todos para Todos. Y eso nos lleva a Facebook y también, por otro lado, nos lleva Gráfica por la Educación Pública, que es la propuesta que tenéis y que vamos a ir viendo. Hay corazón verde, es decir, hay amo, I love la educación pública, Gráfica por la Educación Pública. ¿En qué consiste esta oferta? Veo, ¿no tienes cartel para la próxima manifestación? Eso es una provocación a cualquiera que entre a ver esto. No sé si nos sirve de fondo un cantaor flamenco. Podríamos invitarle al estudio. Y bueno, a ver, vamos por partes. Estamos en nuestro programa y agradeceremos ese fondo musical a los compañeros del otro estudio. Carteles en defensa de la educación pública. Los alumnos y profesores de la Escuela Arte número 10 podemos apoyar gráficamente esta causa con el fin de aportar material gráfico para los ciudadanos. Estamos en un momento, en una sociedad de iconos, donde los elementos gráficos, visuales, son imprescindibles, ¿no? ¿Cómo funcionaría esto? ¿Os llaman? ¿Os piden cosas que hayáis hecho? ¿Os mandan un boceto y lo desarrolláis?
Pues la verdad, la idea surgió en una de nuestras reuniones con el fin de intentar un poco movilizar a los propios alumnos de nuestra escuela. Pero ya decidimos crear algo para todos, para todo tipo de alumnos, profesores, cualquier individuo que quiera aportar un cartel. La verdad que nosotros, como estudiantes de estudios de arte, somos nosotros mismos los que ponemos, los que desarrollamos nuestras ideas y las llevamos a cabo. Entonces,
lo hacéis con unas condiciones de formato en DIN A3, quizá porque es lo más fácil poderlo imprimir en cualquier impresora. Bueno, el DIN A3 lo imprimes como DIN A4, ¿no? en cualquier impresora que tengas en casa antes de ir a una concentración, a una manifestación, etcétera, te puedes descargar un cartel y nada, desarrollarlo, imprimirlo, ¿no?
Sí, así es. Decidimos sobre todo este tipo de formato para sobre todo garantizar la facilidad a quien quiera portar cualquier cartel nuestro y por ser algo económico, no irnos a formatos mayores que ya resultan casi imposibles y mucho más costosos.
Habría que ir a casi impresoras profesionales, ¿no?, para formatos mayores. Pero tendríais ese soporte, quiero decir, que la diferencia entre poder imprimir en A4, A3 y en una A0, por ejemplo, puede estar en la densidad, en el peso de la imagen. Eso lo podéis, si alguien os dice, no, yo es que quiero hacerme un cartelón de ese tamaño, de una A0 o una A1. ¿Podéis enviar esa imagen con ese peso?
Yo creo que la verdad que sí, que no habría ningún problema en cualquier persona que quisiera algo muy concreto, ponerse en contacto con nosotros y nosotros perfectamente podríamos enviarle un archivo para llevar a cabo.
Nosotros decidimos realmente imprimir en A3, o sea, que sean impresiones en A3, ya que el A4 sí que es más fácil de llevar a casa, en una casa puedes imprimirlo, pero no tiene casi visibilidad en una manifestación. Entonces, entre algo muy grande y algo pequeño, decidimos que el A3, que puedes ir a cualquier imprenta y tirar de impresora en vez de en plotter, que ya es cuando empieza a subir el dinero.
Claro, la diferencia debe ser enorme, ¿no?, entre imprimir una 3 y... bueno, seguro que hay más de... entre, pues a lo mejor, lo que te puede costar 50 céntimos a que te cueste 15 euros.
Sí, más o menos.
¿No? Sí, es una gran diferencia.
De todas formas, tenemos una anécdota curiosa. En una de las manifestaciones, subimos un cartel a las 5 y a las 7 nos encontramos con ese mismo cartel impreso en una 4.
Pues siguen de cerca, ¿eh?
Sí, así que tampoco hay problema de pasarlo de una medida a otra.
Estoy viendo ahora mismo una convocatoria, jueves 3 de noviembre, huelga de profesores y estudiantes, acción creativa. Y es un... en blanco y negro... es como un cartel, no es un cartel, es realmente es un anuncio de la convocatoria de la huelga que habrá este jueves 3 de noviembre. Es una pena que la radio no nos permita mostrar el cartel, ¿no? Se ve una serie de elementos en movimiento que son, pues, desde un rodillo, que no sé si eso tiene su simbología, un aspirador, una batidora, hay muchos elementos que conforman, pues, una especie de movimiento de objetos, ¿no?, en la convocatoria esta. ¿Cómo lo habéis hecho o quién lo ha hecho?
Pues decidimos que, aparte del tema de carteles, empezamos a realizar performance y actividades en las manifestaciones con el fin de intentar un poco llamar la atención frente a otro tipo de público, puesto que somos una escuela de arte y principalmente nuestro trabajo se va a basar en ello. Entonces, nuestra idea de la huelga es proponer una serie de actividades y, bueno, pensamos en realizar una especie de atrezzo para la próxima manifestación. Creemos que lo llevaremos a cabo al final, pero está todavía por pensar. Y, bueno, pues decidimos solicitar a los alumnos de la escuela una serie de materiales de desecho, todo muy barato. Y pues bueno, pues realizar seguramente una hucha gigante que seguramente salga en la próxima manifestación y una serie de sombreros y más carteles para sacar.
Vemos construcción efímera con motivo de la huelga de profesores y estudiantes. Se realizará un objeto escultórico durante la mañana del día 3 de noviembre. Será necesario traer mínimo por persona tres objetos ligeros limpios de cualquier tamaño para elaborar la propuesta que se llevará a la concentración del jueves por la tarde. ¿Cualquier persona puede acudir?
Sí, la verdad que estamos abiertos a todo tipo de propuestas y cualquier persona que quisiera participar en nuestras mismas actividades o quisiera participar en las manifestaciones puede unirse. De hecho, ya hemos hecho otras actividades en conjunto con otras escuelas, como el Conservatorio de Música, y la verdad que fue muy, muy beneficioso y estuvo muy bien.
Me parece que teníais también prevista una actividad de carácter audiovisual que os ha llegado en relación con otro centro. No tomé nota y no recuerdo exactamente.
Bueno, en tema de audiovisuales todavía estamos por ver qué hacemos, porque la verdad que los miembros que somos de la asamblea, por desgracia, no destacamos mucho en tema de audiovisuales. Somos sobre todo diseñadores o ilustradores. Pero sí que estamos abiertos a esas propuestas y de hecho hemos estado hablando para organizar material audiovisual y poder dirigirnos de esa forma.
Pues voy a abrir la pestaña de carteles. A todos los que estéis oyendo, esto está en la dirección de graficaporlaeducacion.wordpress.com y desde este blog ya podéis ver los distintos puntos que hemos estado repasando. Estaba viendo ahora los carteles en los que me llama la atención la presencia de todo tipo de imágenes, pero hay muchos iconos como alumnos para educación pública de calidad, unas orejas de burro enormes, la esperanza. ¿Esto es diseño vuestro? No.
Todo lo que está en la web está diseñado tanto por alumnos como profesores.
Uh-huh. Tenemos mensajes como mójate, educación y unas tijeras privada pública. Hay recortes por ahí. Vemos a la presidenta de la comunidad con varios iconos también, ¿no? ¿No os han regañado por esto?
Creo que todavía no creo que haya llegado a su vista, más que a sus oídos.
Hay algún símbolo taurino, por ejemplo, y bueno, pues es una variedad enorme de mensajes, algunos inspirados en Andy Warhol, las latas Campbell, el Wanted, etcétera, ¿no? Educación pública, control más X. ¿Eso es copiar y borrar o no recuerdo ahora?
Es cortar.
Cortar, exactamente. Ah, es verdad. Sí. Muy bien. O sea, cualquier persona puede descargarse estos carteles para ir a una manifestación. Hay una zona de descargas supongo que los requisitos son nada, tener una conexión y paciencia si tienes un contrato de línea pues lento, y si no pues rápidamente, ¿no?
Sí, sobre todo los fotográficos son los que más pesan, pero los que están construidos con programas vectoriales se descargan más rápidamente.
Bueno, pues siguiendo con este repaso, veo que tenéis también colgadas y de forma pues abierta a todo el mundo los, supongo que son resúmenes de las actas de las asambleas que habéis tenido con juntas de profesores y alumnos, alumnado y profesorado, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo son estas asambleas?
Pues en principio surgieron por separado. Antes de empezar el curso ya los profesores estaban reuniendo. Luego, cuando llegamos a la escuela, hubo un par de alumnos que nos informó de que estaba pasando estos recortes y que deberíamos movernos todos los que quisiéramos. Entonces empezaron a surgir asambleas de alumnos por separado. Luego ya nos juntamos con los profesores, porque siempre en nuestra escuela hemos tenido un buen ambiente entre profesor y alumno, que siempre se ha agradecido muchísimo.
Quizá por el carácter artístico que os... Que se supone, ¿no? Más bohemio, entre comillas.
Sí, no. Podría ser más que son profesores que están muy volcados en su trabajo y aparte les gusta enseñar, como la mayoría de los profesores. Entonces, lo que surge entre el alumno y el profesor es más una simbiosis, porque ellos se renuevan y nosotros aprendemos de ellos.
O sea, los dos colectivos, profesorado, alumnado, se enriquecen.
Sí.
¿No? ¿Faltan ahí APA?
No, no tenemos APA porque como, como es una escuela centrada a módulos superiores y grado en diseño gráfico, ya no es como las universidades, que creo que no tienen APA.
Sí, efectivamente, las universidades que fueron, según nos contó un compañero, el primer núcleo, las primeras APAs en España surgieron en las universidades cuando la mayoría de edad estaba a los 23 años, me parece, o por ahí, y fueron, bueno, pues la primera excusa para asociarse en aquella época, antes de la muerte de Franco, pues por otros motivos, ¿no? ¿Tú crees, Arancha, que es necesario que haya en ciclos superiores, en la universidad y demás, una participación de las familias, o ya realmente no tenemos nada que decir en esos ámbitos?
Siempre hay algo que decir. Lo importante es que haya participación, y si ellos están trabajando como alumnos y se están moviendo, por lo menos van avanzando. Sí se podría mirar, también depende de las edades y de lo implicados que estén los padres. Desde luego la función de los padres es de toda la vida, aunque estén en la universidad nuestros hijos, pero en principio el ámbito en el que nos movemos es hasta la universidad.
Bueno, pues estaba viendo en la información sobre la asamblea, habéis montado una comisión de audiovisuales. ¿Qué vais a hacer? ¿Contactar con otros centros o vosotros mismos vais a poneros las pilas en ese medio?
Pues en principio tenemos pensado intentar movernos en nuestro centro, puesto que sí que disponemos de los medios para poder hacerlo. El problema es que por ahora no hemos conseguido algún alumno especializado en fotografía, que son los que entienden un poco más de estos temas. Nosotros podemos movernos más en temas gráficos, en audiovisuales quizá cojeamos un poco. Pero bueno, en principio habíamos pensado en nuestro centro. Con otros centros hemos pensado también, pero por tema de intentar hacer algo todas las escuelas de arte, puesto que no somos solo una escuela la afectada, somos muchas.
Y en las movilizaciones estoy viendo ya la asamblea que tuvisteis el 27, que estabais planteando encierros. Encierros que no sería simplemente ir a pasar la noche o tal, sino con actividades, ¿no? ¿Habéis avanzado ya en este tema o no se puede decir todavía?
La verdad que es un tema que está un poco en el aire. Fue una de las propuestas. Nosotros proponemos muchas ideas y bueno, vamos decidiendo las que se van llevando a cabo y las que no. La idea de encierro no fue simplemente el hecho de permanecer encerrado, sino como un espacio, un tiempo para organizar nuevas actividades, prepararnos para nuevas manifestaciones y sobre todo eso.
La jornada del jueves, al menos en aquella asamblea, veo que se plantearon ideas como el cadáver exquisito. ¿Nos podéis explicar en qué consistiría un cadáver exquisito?
Pues un cadáver exquisito es un dibujo elaborado por muchos individuos. Y bueno, pues nosotros, como todas las actividades que estamos promoviendo, pues realizamos algo como medio de opinión a través del dibujo acerca de la escuela pública.
Uh-huh. Y a ver, taller de carteles. Un taller de carteles se puede, ¿cómo se hace? ¿Se puede improvisar simplemente con el ordenador o hay alguna otra forma más artesanal de hacerla? ¿Cómo lo planteáis?
Pues, por ejemplo, si os acercáis por la escuela, aparte de tener los carteles que están subidos a la web, hay carteles hechos con estampa, porque ya como también te hemos grabado, y claro, es más fácil la reproducción física más que digital. Entonces se pueden observar varios carteles con mensajes escritos, más bien, bueno, en vez de escritos, estampados, y de bastante fuerza por la textura que gana el cartel. Entonces sí, se puede hacer o por medios digitales o mismamente coger un trozo de papel y ponerte o a dibujar o a estampar.
Vemos también la figura de los cobradores de la educación, que es, yo no sé, es como el cobrador del frac.
Sí, por eso decía antes mi compañera Sara lo de hacer una hucha gigante para ir como supuestamente cobrando el dinero de la educación que se está perdiendo.
Ajá. Es una gran movilización creativa, imaginativa. ¿Con qué objetivo?
Bueno, pues en principio nuestro objetivo como diseñadores era mostrar nuestras opiniones al público, mostrar nuestras ideas de acerca de lo que nos está pasando.
Supongo que también, de algún modo, haceros más visibles, porque vuestro mensaje es en defensa de la educación pública en la que estáis, y entonces, bueno, los medios de comunicación, ¿creéis que de algún modo están acercándose, están cubriendo realmente la información?
Bueno, como siempre, la televisión siempre va a tener mucha más fuerza en cuanto a noticias. Pero yo creo que ahora mismo con las redes sociales se ha demostrado, sobre todo en el movimiento 15M, se ha notado cómo la gente se va movilizando, incluso las movilizaciones en el mundo árabe también se ha notado. Entonces creemos que ahora mismo las redes sociales, aunque sea un medio como esta radio más libre, está empezando ahora a surgir como fuerza de comunicación. Y bueno, nosotros se nos ocurrió la única forma que podíamos hacerlo es creando un blog a través de WordPress, que nos implica un gasto económico y poder llegar al máximo de personas, pero también con el objetivo de, nosotros sabemos crear mensajes, igual que un escritor sabe escribir un libro, nosotros sabemos hacer imágenes potentes que pueden hacer pensar a la gente y sobre todo llegar con fuerza.
Una imagen vale más que mil palabras, ¿eso sigue siendo cierto? En una sociedad saturada de imágenes, porque tenemos a través de los medios de comunicación, ¿verdad, Arantxa? La televisión, tenemos, abres un periódico y está lleno de una revista, está llena de imágenes, pasas por la calle, hay de pronto pues unas marquesinas llenas de imágenes, etcétera, y sigue siendo un medio importante de transmisión de comunicación.
Lo importante es que sea visible, y se ha visto al principio de estas manifestaciones una tijera, y esa tijera que han empezado a aportar al principio algunas personas ha estado en medios, ha pasado el océano y ha llegado a periódicos de Estados Unidos. Entonces estos chicos están demostrando tener una creatividad que es necesaria, porque no podemos ser todos iguales y cortados por el mismo patrón. Entonces lo que ellos están haciendo es dar valor añadido, y adelante con ellos.
Sí, aparte, bueno, la imagen, como no directamente a que sabemos dibujar, no los pensamos, vamos a hacer un dibujo, pensamos un método de cómo llegar el mensaje de forma más directa, que se entienda mejor, que sea más legible, y eso ayude con más fuerza al mensaje que lleva detrás.
Vosotros ya no dibujáis con lápiz y demás, sino que será digital totalmente, ¿no?
No, la verdad que el dibujo tradicional todavía lo seguimos usando y creo que es un medio de expresión más, no simplemente te tienes que expresar a través de un monitor, una impresión digital. La verdad que un lápiz, un grabado, una pintura es otro medio más de expresión y nunca descartamos utilizar este tipo de expresiones.
He visto que, hablando, a lo mejor me pongo un poco pesado, ¿no? Decídmelo, en el repaso que también os ibais a poner en contacto con una escuela de música, ¿tenéis ya eso organizado?
Bueno, pues en principio ya estuvimos en contacto con ellos, ya hicimos una performance anteriormente con ellos, la cual nosotros como Escuela de Arte 10 nos ataviamos de plañideras, por así decirlo, y enterradores y personal de luto. Y se realizó un ataúd y bueno, pues ellos participaron como lo que mejor saben hacer, que es tocar música, como conservatorio de música, pues uh-huh. acompañaron la marcha con un requiem y bueno, la verdad que tuvo mucho éxito y llegó hasta los medios de comunicación.
Pues la verdad es que ahora mismo estamos en un gran momento para la expresión de mil formas, ¿no? Hay asambleas por todo Madrid, hay en los centros educativos también actos como el que tuvisteis con la proyección de una película de Trump que llevaron a un videoforum y a un análisis, a una reflexión. ¿Qué percepción tenéis en lo que son vuestras compañeras y compañeros sobre todo esto? ¿Creéis que os está transformando?
Bueno, yo creo que siempre, aunque sea en poca o gran medida, la gente se plantea las cosas, aunque sea de forma muy escasa o muy grande. Entonces siempre va a haber personas que se impliquen más y personas que se impliquen menos. Eso es lo que opino.
Bueno, pues estamos, fíjate, nos quedan 3 minutos para acabar el programa y teníamos más novedades. Una vuestra que no sé si se nos ha quedado en el tintero de vuestra escuela. No, ¿no? Creo que
sí,
hemos
repasado
todo.
Hemos subido justamente hoy un trabajo que nos ha enviado Un Mundo Feliz, que es una organización de diseñadores que llevan haciendo diseños para la sociedad y de pensamiento desde el 15M, también ha estado una cuando fue el 11M, reunieron a muchos diseñadores para crear chapas o carteles en protesta del terrorismo.
¿Eso y está en la web o en el blog?
Está en el blog de Gráfica por la Educación.
Ajá.
Donde pone otras gráficas.
Gráfica por la educación. Otra gráfica, ¿sí?
Sí. Ahí podéis encontrar primero unas pegatinas que hicieron para las manifestaciones. Uh-huh. Y aparte nos han mandado ahora, hace poco, un cuaderno de pintar y colorear para niños.
Uh-huh. Con tijeras.
Sí.
Muy bien. Bueno, pues yo creo que sois un exponente de lo que está haciendo los estudiantes en la Comunidad de Madrid, porque hay muchos centros con iniciativas, pero vosotros tenéis una pequeña ventaja, permitidme, y es ese factor de la creatividad y de la expresión plástica que además habéis puesto al servicio de todos y de todas, ¿no? Así que yo creo que lo primero y fundamental es daros las gracias.
Muchas gracias.
A ti.
Sí, daros las gracias de verdad por ese espíritu y por esa actividad. Yo creo que además es un gran ejemplo. Para mí este es un programa en el que hemos podido traer un poquito el interior de lo que se está cociendo en la Comunidad de Madrid, en los centros educativos de la Comunidad de Madrid, y que en este caso además están como, pues eso, abiertos a todas y a todos, ¿no? Falta decir, si acaso, otra vez la página web, graficaporlaeducacion.wordpress.com, y bueno, pues daros las gracias por habernos acompañado en este espacio.
Bueno, a vosotros por darnos la oportunidad de podernos expresar y, bueno, pues de esta forma a ver si podemos llegar a un público mayor.
Bueno, pues nada, seguimos aquí y ya sabéis dónde está, por fin, la dirección de Radio Enlace. Arancha, estamos terminando, no queda ni un minuto, pero me parece que hay alguna novedad que querías transmitir.
Sí, hoy se ha reunido la plataforma regional por la escuela pública, se han sentado a analizar la situación y como lo veían desde cada parte de la comunidad educativa. Hay que recordar que está toda la comunidad educativa presente, está el sindicato de estudiantes, los MRPs, están las asociaciones de vecinos con la federación regional, está la FAPA y hay tres sindicatos. Aunque no estén todos, está representada la comunidad educativa, al estar lo que hemos dicho, el alumnado, los profesores y los padres. El día 17, que se ha convocado huelga, va a haber una manifestación y esta manifestación va a estar convocada por la plataforma regional por la escuela pública. Iremos adelantando más información, ya que sabéis que estamos en campaña electoral y no se puede acabar en sol, por ejemplo. Entonces el itinerario todavía está por definir y haremos cartelería, así que ya tenemos aquí apoyo para que sea novedoso y llamativo. Y lo importante es eso, que vamos a salir a la calle, los padres, los alumnos y los profesores, para defender la escuela pública que queremos.
Esto de los permisos, justo en esta jornada hay que decir que, por ejemplo, se han prohibido acciones como la tercera jornada por la educación pública en Arganzuela. El AMPA del IES Larra nos lo comunicaba porque parece ser que el CEIP Miguel de Unamuno, el CEIP Miguel de Unamuno iba a ser un centro reservado para actos electorales y justo para la jornada en la que estaba prevista esta tercera jornada por la educación pública en Arganzuela, pues ese centro iba a estar vacío, no hay previsto ningún acto. Sin embargo, la Junta Electoral ha prohibido la realización de esta jornada por la educación pública. No sé, yo creo que estamos en un momento también un poco caótico, ¿no?
Falta coherencia y la pena es que no se va a poder hablar de cosas importantes como es la educación. Iba a haber ponentes de prestigio, que bueno, que podrán estar en otro momento, pero juntar a personas como Guita o como Maite Pina y demás, pues no pasa todos los días.
Bueno, vamos a estar atentos a ver qué pasa con la firma de los de la PGA, que hay centros que empiezan a no firmarla o a plantear, bueno, pues en algún caso rechazo contra la programación general anual. Esto va en perjuicio de los estudiantes, sin duda.
En principio lo que es un trámite burocrático, la PGA tiene que estar aprobada el 31 de octubre. Mi centro, por ejemplo, la tenemos que aprobar el 3 de noviembre, han elegido el día de la huelga para tener consejo escolar, no voy a recordar el nombre, pero bueno, se va a notar más en el secundario. Lo importante son los horarios de los docentes y los horarios los están firmando para que puedan ejercer acciones legales los profesores individualmente en esos horarios que no están de acuerdo a la normativa.
Bueno, pero también hay algunas noticias positivas, como por ejemplo que esa fundación Empieza por Educar, que era una especie de caballo de Troya en la educación pública, pues va a dejar de estar presente en los centros educativos. Parece que toda la marea verde ha frenado la presencia de esta fundación presidida por la hija de Botín.
Han aterrizado en un momento que no era el adecuado y con un mensaje que no podían dar. No podían venir de refuerzo a los institutos cuando faltaban docentes. Es normal que se haya actuado así. ¿Volverán? Sí, pero bueno, estaremos preparados. Lo que sí que hay que decirle a los institutos, todos aquellos que les han dado dinero en forma de subvención para hacer el plan refuerza, que no lo dejen, o sea, que no piensen que es que les va a venir la fundación Empieza por Educar, que piensen con quién estaban haciendo el PROA y que lo sigan haciendo. Es decir, si antes lo estaban haciendo, por ejemplo, con Save the Children, pues que ahora en lugar de tener el PROA, tienen el refuerza, lo hagan, porque si no los padres no van a entender dentro de un año, cuando esto se haya pasado, que por qué el instituto no tiene actividades extraescolares.
Pues hay más cosas, como por ejemplo esto de los portátiles gratuitos regalados a los profesores de los centros privados, y sin embargo, pues si lo quieren los de los públicos. Esta es una de las noticias que ronda por todas las redes sociales de Fundación Aula Smart. No sé cómo ha pasado esto, justo en este momento además, ¿no?
No, pero es que lo llamativo es que se le está dando publicidad en la página web de madrid.org, y que la matrícula es gratuita para lo que bien dices, para la educación privada, y los que vienen de la pública tienen que pagarlo. Ellos van a tener un portátil y los otros me parece que entran en un sorteo de un número muy, muy pequeño.
Uh-huh. Pues, bueno, hay infinidad de noticias. Me quedo solo con una. ¿Tenéis ya Lotería de Navidad?
Sí, tenemos Lotería de Navidad. Son dos números, se puede ya recoger. Y además el donativo va a ir parte a la FAPA, pero hemos pensado también en nuestras APAs. Entonces todas las APAs que vendan lotería se van a quedar con el 50% del donativo.
¿Y no os van a denunciar desde la consejería, como con las camisetas?
Esto está muy claro, se está haciendo toda la vida en España y está regulado. Aparece lo que se juega y lo que es de donativo, viene en la papeleta. No nos van a denunciar.
Bueno, pues nada, hemos llegado hasta aquí. El tiempo no nos permite seguir haciendo comentarios. Que tengáis una breve e intensa semana educativa. Ya sabéis, el día 3 estamos también con huelga y vamos a ver qué ocurre con las votaciones, que las asambleas de profesores que deciden para lo que resta del mes de noviembre. Pues nada, un fuerte abrazo y una buena semana educativa.
Gracias a todos y nos vemos, oímos el lunes que viene.
Radio Enlace 107.5.